En la Primera Iglesia de Dios en Providence, declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta. Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Reinaldo Guerra, un pastor comprometido con la verdad del Evangelio de Jesucristo, la poderosa Palabra de Dios. A continuación.
Dale ese aplauso al Señor, amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, gloria a Dios. Hoy seguimos hablando sobre el tema nuestro glorioso futuro. Un futuro que, como ya hemos dicho, está garantizado. Diga conmigo, mi futuro está garantizado. Amén, está sellado. Está firmado con la firma de Dios. Tiene la estampa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono me dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire el contraste entre el verso 8 y el 7. El 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora mire el grupo 8. Pero los cobardes. Y Juan sabe que aquellos que van a recibir esta carta, este libro escrito, entiende quiénes son los cobardes. Los cobardes es los que dicen: adorar al emperador no me va a afectar. Yo en mi corazón creo a Dios, pero doblo mi rodilla y adoro al emperador. Y aunque estoy de rodilla físicamente, mi corazón está adorando a Dios y Dios sabe mi corazón. Pero esos son cobardes, porque están dando un testimonio falso, un testimonio equivocado de quién es Dios. Dios es tu único Señor, ante el cual solo ante Él puedes doblar tu rodilla. Amén. Y puedes adorarlo. Ahora, quizás para nosotros es fácil aplaudir y decir: esa es la decisión que yo también haría. Aquí, en esta hora, sentado en esa silla, cómodo y rodeado de gente como tú. Pero ¿qué si las cosas llegan a cambiar y al salir mañana no tienes trabajo si no adoras a la bestia? ¿Y qué si al salir mañana no puedes comprar ni vender si no te dejas marcar? ¿Y qué si mañana se te dice: o adoras al emperador y a su imagen, o te echamos en la cárcel? Ahí es donde se ve de verdad quiénes son los valientes. Yo espero que tu amor hacia Dios sea tan grande y tan profundo, que si esa hora llegara a pasar y si esa hora llegara a venir, tu corazón y tu mente esté ya segura de que tu fidelidad es sola delante de Dios. Pero hermanos, Hay otro peligro también aquí, que no la fidelidad solamente y la valentía se ofrece en no adorar al emperador. Los valientes no solo no adoran al emperador, los valientes también se abstienen de abominaciones, de homicidio, de fornicación, de hechicería, de idolatría, de toda clase de mentira para destruir o levantar falso testimonio contra otro y destruirlo. Entonces también se muestra nuestra valentía cuando le decimos que no al pecado que nos asidia, a ese pecado que te persigue constantemente y que quizás ahora aquí no te encuentres perseguido, pero al salir de esas puertas la persecución viene y la tentación viene para ver si de verdad tu fidelidad a Dios es sincera. Entonces los valientes son aquellos que le dicen que no a la tentación. Allá afuera se le dice a los hombres, mire, si una mujer se te ofrece, el hombre siempre es hombre y echa mano. Porque esos son los valientes. Los valientes son los que dicen que sí. Ahora, aquí se dice, los valientes son aquellos que dicen que no. Por eso José fue un valiente. Cuando le dijo a la esposa de Potifar, yo no puedo pecar ni contra Dios ni contra tu esposo. ¿Está entendiendo? El que se mete con una mujer casada o con un hombre casado, no solamente peca contra Dios, peca también sobre ese matrimonio y contra ese cónyuge. Entonces el cobarde acepta, cede a la tentación. Si para sacar provecho tiene que mentir, no lo piensa dos veces. Si para sacar provecho tiene que destruir el testimonio de otra persona, no lo piensa dos veces. Ese es el cobarde. El íntegro, el que tiene integridad, el que es hombre. Y cuando me refiero a hombre, no estoy hablando en el sentido de sexo masculino, sino portarse varonilmente, portarse con integridad, portarse con convicción honesta. A eso me refiero. Entonces, cuando se ve tentado a sacar ventaja, si miente o calumnia o levanta falso testimonio, dice, no, yo prefiero quedarme aquí donde estoy, pero no comprometo mis principios, ni comprometo mis valores. Entonces Apocalipsis nos habla hoy a nosotros también, no solo a aquella iglesia, sino también a nosotros. La diferencia entre el grupo del verso 7 y el verso 8 es tan grande como el oriente del occidente. Así como el oriente y el occidente nunca se encuentran, porque corren en diferentes dimensiones opuestas, así tampoco se pueden encontrar los valientes y creyentes con los cobardes y los incrédulos. Nunca se verán, nunca compartirán, nunca serán parte de la herencia que Dios nos ha preparado. Mientras el grupo del verso 7, los creyentes y valientes, heredan todas las cosas y Dios es el Dios de ellos y habita con ellos y vive con ellos. El grupo del verso 8, los cobardes y los incrédulos, aquellos que se dejan arrastrar por los deseos carnales, por la mentira y el engaño de la serpiente, su habitación, dice aquí, y su herencia, porque también heredan, el verso 8, heredan también, son herederos, pero de un lago de fuego y azufre. ¡Qué herencia tan terrible esa! Y si ustedes creen que está hablando en alegoría, yo quiero decirles a ustedes que está bien claro que lo que Juan escribe aquí lo está escribiendo literalmente. Pues si habló en alegoría del verso 8, entonces habló en alegoría del verso 7. Y si el infierno no existe, entonces tampoco existe el cielo. Y si el infierno no existe, tampoco existe el que nosotros vamos a convivir con Dios. Porque ambos versículos están unidos, están conjugados unos con otros, de tal manera que si niego una parte del verso 8, estoy negando también la del verso 7. Así que si creemos que un día viviremos con Cristo y viviremos con Él en toda la eternidad, como se nos dice aquí, en una nueva Jerusalén que desciende del cielo, tenemos que creer también que los incrédulos, que los cobardes, que los fornicarios y adúlteros, los mentirosos y todos aquellos que aman el pecado, también un día estarán en un lago de fuego y azufre. Y esa es la verdad que Apocalipsis nos señala una y otra vez. Pero no solo Apocalipsis, es la verdad que nos enseñó Jesucristo en el Evangelio. De tal manera que negar esas enseñanzas es negar la Biblia y negar la verdad de Dios. Y esto es real. Es como la muerte. Todos sabemos que la muerte es real, pero nadie piensa que me toca a mí. De alguna manera, de alguna forma, nos hemos convencido, la muerte fue para aquel, la muerte fue para el otro, la muerte fue para él. Pero para mí no, a mí no me va a tocar eso. Yo voy a vivir más que Matusalén. ¿Está entendiendo? Y de alguna manera nos hemos convencido, hemos creído. Estos incrédulos y cobardes se han convencido a sí mismos que para ellos no es el infierno. Ellos de alguna manera lograrán evadir esto, llegarán a escapar, que no les va a tocar a ellos. Pero continúan viviendo en su diario vivir como incrédulos y como cobardes. Pero piensan que aún viviendo como incrédulos y cobardes tendrán un fin diferente de lo que la Biblia enseña. Y es mi obligación y mi deber como predicador de este evangelio decirle: te estás engañando y vas a engañarte a ti solo. No, vas a engañar también a los que te escuchan. Y lo más probable es que te lleves a los más cercanos tuyos contigo, porque sufrirán tus hijos y tus hijas y tu familia al ver que tienes el nombre de cristiano, pero vives como un cobarde y como un incrédulo. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de tal cosa. Si ustedes notan, comencé contrario a como tenía que empezar, porque en mis notas no estaba hablando de lo que les he hablado. Pero sé y entiendo que el Espíritu Santo quiere hablar y quiere frenar quizás tu comportamiento. Quiere y pretende el Espíritu Santo que detengas la manera en que estás viviendo y reflexiones hoy. Y que este libro sagrado, que ha sido de bendición a muchos, hoy sea de bendición para ti. Pero veamos qué nos dice el verso 1. Juan, estando preso en la isla de Patmos, tiene esta visión y oye estas voces reales y verdaderas para él. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto que Juan anuncia no es nada nuevo, porque ya Dios había profetizado. Si ustedes van a Isaías 65:17, Isaías 62:22, o como estudiamos hace unos domingos atrás en segunda de Pedro 3:13, todo esto ya se había anunciado, de que Dios había desde antes dicho y profetizado que Él llegará un día en que hará cielo nuevo y tierra nueva. Lo que esto significa es que Dios ahora triunfa y vence sobre todos los enemigos y viene para hacer la destrucción de las causas o las consecuencias del pecado. El cielo y la tierra, tal como nosotros la conocemos en su inicio, fue perfecta. Todo Dios lo hizo bueno, todo lo hizo perfecto, hasta que el hombre peca e introduce el pecado, y por ende la destrucción y la muerte entra a la creación. Por eso la Biblia nos dice que la creación misma está gimiendo, le está gritando a Dios: ¿hasta cuándo vamos a vivir en esta esclavitud que estamos viviendo? Libértanos, oh Creador, gime la creación. Y ahora aquí vemos que Dios dice: pues llegó la hora para hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Aleluya. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Nos dice entonces: hay una nueva creación sin las consecuencias del pecado. El pecado y sus consecuencias son destruidos y derrotados por Dios. Dios mismo, a través de la cruz de Cristo, ha vencido sobre el pecado y su consecuencia. Y libera ahora a toda la creación de esas consecuencias del pecado. Qué glorioso es nuestro Dios. Qué grande es el Señor. Cómo en su sabiduría lo ha encerrado todo, para después llevarlo todo a un final glorioso para su pueblo. Cómo ha permitido que el hombre deshaciese todo lo creado para él después llevarlo a un final glorioso de cielo nuevo y tierra nueva. Alabado sea el Señor. Y nos dice entonces Juan: y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, porque ya la vieja había sido destruida y había sido quemada por las legiones romanas en el año 70, dirigida por Tito. Y entonces vi aquí descender del cielo a esa nueva Jerusalén, dispuesta como un esposo, ataviada para su marido. Se nos dice aquí ahora que esta ciudad santa desciende. Y ahora oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el capítulo 19 vemos a la iglesia celebrando las bodas del Cordero en alegría y en gozo y en perfecta unidad con Dios. Ahora aquí vemos la iglesia descender en esa ciudad para habitar ahora con Dios. Y Dios habitará con nosotros y nosotros con Él. Ese es el futuro que a la iglesia le espera. Mire qué futuro tan glorioso, de ser una iglesia perseguida, de ser una iglesia marginada, de ser una iglesia con dificultades, con lucha, con prueba, ahora a ser la esposa del Cordero y ser el pueblo que ahora va a habitar con Dios, y Dios mismo habitará con nosotros. Dios descendió del cielo en la persona de Cristo, en la encarnación, para libertarnos del pecado. Pero vino, por decirlo así, Dios vino con un velo, vino con el velo de que Cristo vino en una humanidad, o se encarnó y tuvo una humanidad. Pero ahora Dios mismo habitará con toda su gloria en esta nueva Jerusalén, y nosotros habitaremos con Él. Aquí ya no habrá velo. Aquí ya no habrá, como dice Pablo, cristal oscuro. Ahora le veremos cara a cara y lo conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros. ¡Qué futuro más glorioso! Ese futuro es que espera a la iglesia. Nunca la iglesia, con toda su gloria y resplandor aquí en la tierra, jamás se puede comparar a lo que está preparado para ella. Entienda bien eso. La iglesia nunca va a llegar a la perfección y a la unidad perfecta con Dios aquí en la tierra, ni llegará a su resplandor más grande aquí en la tierra, sino que lo que nos espera es una intervención de Dios mismo descendiendo en esta ciudad para habitar con nosotros, la iglesia redimida, que ya ha estado casada con Él y unida a Él, y ahora vive por una eternidad. Ahí dice que Dios mismo, verso 4, enjugará toda lágrima de los ojos. Mire, esta es la iglesia. Mire cómo la iglesia llega. La iglesia llega con lágrimas. La iglesia llega con sufrimiento, de pérdidas de familiares, porque sufrimos las pérdidas de nuestros seres queridos. Pero dice: ahora aquí ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas cosas las tenemos hoy, estas cosas las experimentamos hoy. Y hoy quizás tú has venido con tus ojos llenos de lágrimas, y hoy quizás has venido con tu corazón herido, y has venido con dolor y con deseo de gritar, y te has contenido para no gritar de la desesperación que tienes. Pero quiero decirte: mantente fiel, porque llegará el día que no habrá más ni llanto, ni habrá más dolor, ni habrá más muerte. Aleluya. Ni habrá más situación que te agobie. Lo que hoy te agobia pasará. Lo que hoy te entristece dejará de ser. Lo que hoy te roba el sueño nunca más lo verá. Amén. Y déjeme aclarar, espero que no tomes esto de una manera como me dijo un hermano hoy: pastor, ¿qué problema me metí? Porque como usted dijo que lo que hoy me agobia nunca más lo veré, llegué a mi casa y le dije a mi suegra: no te veo más ya. Y mi esposa salió como una gallinita de pelea y me dijo: aguántate, esto no es así. Tú estás cambiando lo que dice la Biblia, eso no es así. Amén. Pero aquellos enemigos, aquellos que, esas fuerzas contrarias a Dios, ya no estarán ahí para destruirte ni para hacerte daño. Todas esas cosas, dice, pasarán. Las primeras cosas pasaron. Yo no sé cuántas primeras cosas hoy te están afectando, haciendo daño. Pero ve lo que Dios te dice hoy. Esas cosas, Esas cosas que hoy te entristecen, esas cosas que hoy son motivo de disgusto, pasarán. Entonces, si yo creo que el futuro glorioso que me espera es este, yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a lo que ese futuro me está prediciendo. Déjeme explicarle más. Si yo creo que las primeras cosas van a pasar y que todo el llanto y el dolor pasará y que la muerte pasará y que la tristeza pasará y lo que hoy me roba el sueño, el apetito no, porque algunos de ustedes comen, no importa lo que esté pasando, pero te roba todo lo demás. Ya eso es serio. Ustedes han visto que cuando nosotros queremos decir esto es serio, decimos es tan serio que perdí hasta el apetito. Ese es el grado más grande de seriedad. Me robaste el apetito. Me robó el sueño, me robó la sonrisa. Esos son grados inferiores, pero me robó el apetito. Cuando a mí me dicen en una reunión de consejería, me robó el apetito. Oh, yo digo, oh, aguántate que esto es para largo hoy. ¿Está entendiendo? Pero mi hermano, lo que Juan pretende cuando escribe esto, más que todo, lo que Dios pretende cuando le revela esto a Juan, es que tú vivas tu presente hoy. El presente que hoy vive, la realidad que hoy tenemos, llanto, dolor, angustia, desesperación, muerte, la vivamos con una esperanza gloriosa de que a nosotros esas cosas un día pasarán, porque Dios hace cosas nuevas. Amén. Amén. Yo vivo mi presente de acuerdo a cómo es mi futuro. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Amén. Entonces Juan le dice a las iglesias de Asia Menor: sean fiel, no se acobarden, no le rindan culto a los ídolos, no piensen que no hay salida, no tengan temor del llanto y del dolor que hoy viene, porque un día esas cosas pasarán y tú vas a habitar con Dios y Él mismo personalmente te va a sanar, te va a restaurar, te va a ministrar. Él va a secar, va a enjugar la lágrima de tus ojos. Y mientras te va secando tus lágrimas, te va fortaleciendo, consolando. Aleluya, ¿cuánto alaban a Dios? Así que esas primeras cosas pasaron. Y el tiempo pasó. Yo continúo el otro domingo. Fue un poquito más extenso la explicación, pero los apuntes ni los toqué. El otro domingo los vemos. Yo no tengo apuro, yo no voy para ningún lado. Aleluya. Somos eternos. Claro que hay que tener un control de la hora, que hay que ser puntuales, que si quedamos con una persona en reunirnos a las 8, tenemos que por lo menos llegar a las menos 3 o menos 2. Por lo menos 2 minutos de gracia le debemos a la persona. Claro que tenemos que ser responsables con el tiempo y no malgastarlo. ¿En eso estamos claros? Pero déjeme decirle, no te angusties tanto por el tiempo, como pensando que ya se te está acabando. No te angusties tanto por las canas, las patas de gallina, de gallo, las arrugas. Todo eso se va desgastando. El interior se va renovando. Aleluya. Y ahí está la paradoja, que mientras tu cuerpo exterior se desgasta, tu interior se renueva. Y mientras tu cuerpo se vuelve más viejo, tu espíritu se hace más joven. Así que, si me permiten la evaluación, ninguno de los creyentes estamos envejeciendo. No, estamos rejuveneciendo. Porque si lo espiritual es lo eterno, ¿qué me importa a mí que el cabello se caiga? ¿Qué me importa a mí que el cuerpo envejezca? ¿Qué me importa a mí que este cuerpo se deshaga si lo más valioso y lo más grande es lo espiritual y esto cada día es más joven? ¿Amén? ¿Lo creemos? No lo creen, yo sé. El amén ese no me convenció. Pero está bien, está bien. No, no tienen que creerlo, no tienen que. Creer eso no es vital para la salvación. Es creer en Cristo. Lo importante aquí. Y yo quiero hacer un llamado para aquellos que nos visitan hoy. ¿Quieres ser parte de los valientes, de los creyentes? ¿Quieres tener parte en esa ciudad que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Quieres estar unido con Cristo por toda la eternidad? Te invito a que vengas a Cristo y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Te invito hoy, si estás aquí hoy por primera vez, si hoy nos visitas, te invito hoy a que tomes esta decisión. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Si hay alguna visita, venga aquí al altar, quiero orar por usted. Algún amigo que está aquí, alguien que hoy escucha esta palabra y dice, yo quiero y necesito estar unido a Cristo. Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Hay una ciudad real, hay un cielo real, hay un Dios verdadero que te ama y que quiere destruir las consecuencias del pecado en tu vida. Te invito a que vengas a Cristo, el único que te puede salvar. Iglesia, toma esta palabra, tómala en serio como palabra que es palabra de Dios. Quiero que levantes tus manos, iglesia, y entiendas y comprenda que Dios te ama y que está llamándote a santificación, que Dios te está llamando a caminar con Él en espíritu y verdad. Dios te ama, iglesia, y Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estás aquí, iglesia, dile, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Yo necesito a Dios, dilo, iglesia. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel, Señor. Quiero serte fiel, oh Dios. Ayúdame a ser valiente. Ayúdame a no comprometer mi fe. Ayúdame a no claudicar, a no mirar atrás, a no romper el pacto que tengo contigo, a guardarme pura como una esposa para su esposo, virgen y pura. Si necesitas fuerza, pídela, Él te la dará. Si necesitas valentía, pídela, Él te la dará. El alfarero está aquí. Dile, Jesús, toma mi vida. Aleluya. Recibe fuerza, iglesia, recibe ánimo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno de la gloria de Dios. Sé lleno del poder de Dios. Toma mi vida, Dios. Renuévame, Dios, renuévame. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Si hay algún enfermo, sana toda dolencia, toda enfermedad. Restaura, bendice las familias, los matrimonios. Trae bendición a tu pueblo. Anímanos. Señor, fortalécenos en fe para seguir adelante, no importa que venga. Serte fiel, nunca como cobarde mirar atrás, no. Ser valiente para tomar nuestra cruz y seguirte. Y serte fiel. Bendice a tu pueblo hoy, en el nombre de Jesús, y a tu iglesia en el mundo entero. Bendícela y fortalécela para que esperemos ese glorioso futuro que nos está preparado. Amén. Dios te bendiga, iglesia.
Gracias por escuchar la palabra de Dios con el pastor Reinaldo Guerra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida y le gustaría obtener una copia o si desea una oración, llame al 401-781-7040. 401-781-7040. Escríbale al email pastorreinaldog@gmail.com. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite www.primeraiglesiadedios.com.
Somos el Ministerio de la Primera Iglesia de Dios en Providence. Horarios de servicios: sábados, 5 en punto de la tarde, culto familiar; 8 de la noche, servicio de jóvenes. Los domingos contamos con dos servicios: 9 de la mañana y 12 en punto del mediodía. Martes, servicio de oración, 7 en punto de la noche. Primera Iglesia de Dios en Providence, con su pastor Reinaldo Guerra, donde declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta.
Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.